En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE con todos ustedes y atención con Paco González, Manolo Lama, Santi Cañizares, Miguel Rico, Elías Israel, Dani Senabre, Nacho Peña y Fernando Evangelio. Y además está Fouto y Morris, que está leyendo los mensajes, y Pedro Martín, que está metiendo datos en el ordenador. O sea que somos... No hay nadie de vacaciones en la COPE. Nadie está de
bueno, alguno hay.
Muy poca gente.
Es mejor esto.
Solo Arauz, que se ha casado. Es el único que está de vacaciones. No, el resto aquí.
No entiendo por qué se le tiene que dar días libres.
Al pie del cañón. Cerramos el campo del Dortmund. ¿Westfalen Stadium se llama? Para los panenquitas. Antes era el Signal, pero eso era una marca
en UEFA,
comercial, ¿no?
Eso en UEFA no se puede.
Y ahora, decir. Pero el de todavía es Westfalen Stadium.
Vale, perfecto. Cerramos el Westfalen Stadium con Oliveros y con Elena. ¿Qué más desde allí? Oli, Elena.
Ahora por aquí, por esta zona mixta, solo pasan ambulancias, acaban de pasar dos, porque ya se ha ido el autobús del Barça, ya se han marchado la expedición, los jugadores, Hansi Flick y también los directivos. Hemos presenciado hace unos minutos, antes de que se fueran, una charla muy cariñosa entre Flick y Niko Kovac, otra, y hemos visto abrazos y mucha complicidad entre los dos, se nota. Yo no sé quién es más osito mimoso, si Flick o Kovac, porque bueno, se nota que se tienen mucho cariño y mucha estima de su etapa juntos en el Bayern de Múnich, cuando compartieron el banquillo 16 partidos, Flick fue su ayudante. Y después también se ha unido a esa charla Pascal Gross, que fue el centrocampista que tuvo como entrenador a Flick en la selección alemana. Y el Barça, pues eso, con satisfacción por el pase a semifinales, esperando rival, mañana el Inter o el Bayern. Nadie se quiere mojar de qué rival es más propicio. Y ahora ya pensar en la Liga, porque el sábado 4:15 hay este Barça-Celta en Montjuïc.
Perfecto. Gracias, Elena. Pues... un beso. Hasta luego. Oli.
Pues en la sala de prensa de este Westfalen Stadium ha estado hasta hace unos minutos Niko Kovac, en efecto, y está muy contento porque además dice el Barça ha perdido su primer partido 2025 aquí contra nosotros, contra el Borussia Dortmund. Ahora el único objetivo del Borussia Dortmund, que es el vigente subcampeón de la Copa de Europa, es quedar entre los cuatro primeros y ahora mismo está octavo a 6 puntos del cuarto, que es el Leipzig. Por lo tanto, todo el objetivo en la Bundesliga, y yo me quedaría por recordar lo que ha dicho Hansi Flick, que es: hoy nos alegramos, nos debemos de alegrar y mañana ya analizaremos los errores.
Perfecto. Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Es que hay dos formas de verlo. Por un lado, bueno, hay varias formas. La buena noticia es que se mete el Barça en semifinales 6 años después, que es
segunda
mucho
vez,
tiempo.
Segunda vez en 10 años desde que ganó el
segunda
torneo.
Segunda vez en 10 años.
Ese es el titular.
Sí. Luego, lo que ha dicho De Jong. Si había un día para perder en la Champions, pero, como hemos perdido, era hoy. Y hay otra forma de verlo, que es... el Barça, si baja un poco el...
Y gestionar las ventajas.
Si baja un poco el nivel de intensidad, se le ven las costuritas.
Es que ahí está la clave, yo creo, del Barça. Primero, el cansancio acumulado de 3 partidos en 6 días. O sea, no hace ni una semana que se jugó la ida de esta eliminatoria. En medio ha habido liga, viaje a Dortmund y otra vez el partido.
Perdona, Miguel, y súmale a eso lo que te pasó después del parón de selecciones, que es que tuviste que jugar jueves y domingo el partido de Osasuna.
Bien, pero bueno,
aplazado y luego el del Girona.
Para no irme atrás en el tiempo. En 6 días, 3 partidos. Luego, rotaciones que no dudo son necesarias. Yo durante la semana ya dije, porque por mi manera de ver las cosas, cuanto menos hiciera mejor, porque por ejemplo la de Íñigo afecta muchísimo en defensa, porque es el líder, el que tira la línea del fuera de juego, el que si no está Cubarsí tiene que jugar en la izquierda y pierde salida de balón porque Araujo, el que juega en la derecha, no la tiene, y Cubarsí a pierna cambiada no es lo mismo. Luego, sin Pedri en el centro del campo, la máquina no funciona. Y si, por encima de todo, el Barça con esta manera de jugar no lo hace al 100% y con máxima concentración, comete los errores que ha cometido hoy más de uno en la salida del balón, tirando la línea del fuera de juego, y ya ni que decir ese despeje infantil de Araujo en la jugada del tercer gol del Dortmund. Son muchas cosas, pero lo importante y trascendente es que si hoy hubiera jugado extraordinariamente bien, que yo lo hubiera querido, y no se hubiera clasificado, ahora estaríamos destacando que el Barça otra vez se ahoga en la orilla y ha sido incapaz de llegar a semifinales, dilapidando como otras veces una renta extraordinaria.
Pero también hay algo
incontrolable. Todos los argumentos, evidentemente, tienen su peso. Cansancio, todos los argumentos tienen su peso y yo no. Respeto a todos, ¿no? Pero el principal argumento es que este partido ya lo hemos visto en muchos equipos, que es tengo una gran ventaja y que trato de nadar y guardar la ropa.
Totalmente.
Pero es que eso es la situación más difícil de jugar a tope es cuando tienes un 4-0 a favor. Sí. Porque a nadie le nace del cuerpo el jugar a tope. Tiene que ser una imposición y hay que hacer un esfuerzo que no se suele hacer. Se nada, se guarda la ropa, se hace un partido discreto. Si estás un poquito mejor, si el rival está un poquito peor, pues empatas el partido o incluso lo puedes ganar. Si el rival, como hoy, hace las cosas bien, tiene buen fútbol, tiene llegada, acierta y demás, pues lo normal es perder. O sea, respetando todos los argumentos, el partido está marcado por un resultado en la ida que hace que el futbolista del Barcelona hoy trate de irse cuanto antes de Dortmund, es que... y que no le preste la atención ni el respeto, como no sé cómo decir, ni la motivación a lo que es un partido de Champions.
Todos estamos de acuerdo que si el Barça hubiera quedado 0-0 o 1-1 claro, en la ida, hoy hubiera jugado de muchísimo manera, mejor a fútbol. Entonces, hoy el Barça ha salido a que no pasen cosas. Y eso es justo lo contrario, radicalmente lo contrario de la esencia del Barça de Flick.
Claro,
o sea, el Barça de Flick
no sabe hacer.
Es que pasen cosas,
correcto.
No lo sabe hacer. Entonces, tú
contraria.
Hoy...
Yo ahora, voy a llevarlo la contraria,
Sí, pero déjame acabar solo una cosa.
Ah, perdón, Dani.
Creo que la cifra que ha dado Paco era remates 11-2, ¿no?
Sí,
a mí del 11-2 no me preocupa el 11, porque yo ya me esperaba el 11, me preocupa el 2. O sea, que el Barça sea incapaz de rematar a puerta,
de
hacerle daño al rival... Y luego, para rematar lo de Araujo, que decía Miguel, Araujo ha pasado de ser el palo de la bandera, ha pasado de ser el tío al que tú ponías para parar a Vinicius, el mejor Vinicius, el mejor jugador del Madrid, el máximo rival, a ser un tío que le da un pase al delantero centro rival en el área pequeña y a un tío que no salta, es un tío que mide 4 metros de altura y no ha saltado a un puñetero balón aéreo en todo el encuentro.
Vale, yo os llevo la contraria en una cosa. Este partido ha sido como el del Leganés. Evidentemente, Gavi no es Pedri, ni Araujo es Íñigo, por lo menos en el rendimiento de este año, quiero decir, o por lo menos en esas posiciones que Gavi le hemos visto más arriba. Pero Pedri estaba en Leganés, y fue la misma moñiga de partido. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que el octavo de Alemania es mejor que el penúltimo de España, entonces te achucha más y te hace goles. Para mí tiene mucho que ver que si juegas cada 2 días no recuperas. Si juegas cada 3, parece mentira, pero todos los profesionales te dicen que sí, que el tercer día te ha recuperado las piernas. Cada 2 días, varias veces seguidas, ¿qué pasa? Lamín. ¿Hemos visto a Lamín algo hoy o le vimos en Leganés?
El peor tampoco. Partido de Lamín.
¿Y en Leganés?
Y en Leganés
Rafinha. ¿Qué hizo Rafinha? Centrar y un gol en propia meta. Y bajar a correr una vez en defensa. O sea, tú no puedes esperar que los jugadores muy buenos tengan chispa. Porque
Paco,
por
pues
voluntad,
que les quiten.
Escucha, sí, eso es
claro,
otra. Pero,
es que tú es que no puede vivir sin Pedri. Lo ha tenido que meter.
Es que no los puedes esperar.
Espera, dejadle de terminar.
Termino. Voluntad le han puesto, porque no sé quién me ha dicho que ha corrido más el Barça que el Dortmund. Claro, no pones la concentración porque viene con 4-0. Pero chispa es muy difícil que la tenga el Barça. Y a mí me parece una cafrada absurda. Y lo digo cada año, la eliminatoria corta. Pero me parece una cafrada igual de absurda que la Liga le dé 2 días de descanso al Madrid y 3 al Barça de cara a la final de la Copa. Ponlos el mismo día.
Bueno, sobre el partido hay que decir una cosa. Yo sigo pensando que el Barça, para ser el mejor equipo de Europa, tiene que jugar todos los partidos al 100%.
Sí, sí.
Y hoy vuelve a demostrar una teoría que yo tengo, que es cuando el equipo baja un poco, el equipo es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Por una razón que le ha traído hasta aquí, que es su forma de defender. Segunda cuestión, el tema del físico, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, cuando juegas partidos cada 2 días, pues lo pasas mal. Pero empieza a haber una línea continuista que ya son demasiados partidos. El día del Betis no venía de jugar dos días antes, ¿eh? No venía de jugar dos días.
No, pero llevaba el acumulado de...
No, Osasuna, no venía de jugar Osasuna, dos días Girona, antes. Y no, también no, lo pasó mal. No, pero no venía de jugar dos días antes. Yo lo que digo es que los equipos también tienen rachas y momentos.
Pero el equipo está cansado desde
el... Y me imagino que para el Barça, en el momento que entra ahora, que es el momento de la verdad, donde se juega la Liga, la Copa y la Champions, debe recuperar físicamente al equipo. Pero claro, el riesgo es, el sábado frente al Celta, ¿qué haces? Da rotación, está jugando la Liga. ¿Qué haces? El sábado vuelve a ser el día.
Pero Manolo, te llevo la contraria.
Digo derrotar.
Te llevo la contraria en una cosa. El día del Betis sí había jugado, descansado solo dos días. Jugó el miércoles un partido de tensión contra el Atlético de Madrid. Yo creo que cuando juegas con solo 14 jugadores, porque más o menos está jugando 14, 15... los de arriba son casi siempre los mismos, no le puedes pedir que los de arriba estén con chispa y con ingenio. O sea, es que lo ves inmediatamente. No,
sí, pero Paco, lo que yo te digo es que este equipo, para que nos enamore,
todos los partidos
tiene que estar a tope.
Todos los partidos churros es porque ha descansado dos días, curiosamente.
Yo hace seis días veía al Barça uno de los grandes favoritos para ganar la Champions. Estamos. Hoy todavía lo veo más, porque es que tiene suerte. Hasta que dejas de tenerla, pero cuando la está necesitando, la está teniendo. En Vitoria, con un gol en propia meta, hoy con un gol en propia meta, cuando peor lo estaba pasando, y en este tipo de competiciones como la Champions,
el Leganés,
con un gol en propia meta. Por eso, o sea, en las encrucijadas que te encuentras en los partidos, cuando estás peor, que tengas suerte, es mucho para un equipo,
Pues yo,
solamente una que me falta. Y luego también se demuestra por qué unos son titulares y otros son suplentes. Claro. Eso también se demuestra en el fútbol, que hay muchos que les gusta abrir la boca, pero luego en el campo pone a cada uno en su sitio. Y ahora mismo el 11 del Barça no lo sabemos de memoria todos. Y en el momento que toca una pieza del 11 del Barça, baja el equipo.
Pero yo he visto el peor partido, y creo que es incontestable, el peor partido del FC Barcelona desde el mes de noviembre. Desde el famoso Sid November,
el del fin de semana.
El partido, pero es que lo preocupante es la seguidilla, porque es Betis, porque es Leganés y porque ahora es Borussia. Y yo Dani, yo he recordado, o el Barça nos ha hecho recordar...
Es verdad que te he saltado 4-0 al Dortmund.
Tienes toda la razón.
Sí,
pero
en esa seguidilla no cabía en el argumento. Bueno, pero es que a lo mejor va un poco por lo que dice Elías, pero yo lo veo desde el punto de vista contrario. A lo mejor el Barça se piensa que es tan favorito, cosa que se ha encargado de recordarnos prácticamente toda la plantilla, empezando por Lamine Yamal, que al final te la pegas cuando te piensas que eres tan favorito.
Perdón. Yo no he oído a ningún jugador del Barça decir que son los favoritos para ganar la Champions.
A la Minya se lo escuché yo.
Yo le he oído decir a varios que aspiran a ganarlo todo.
Pero yo no he oído a ninguno decir que ese favorito del Barça.
Te recuerdo la frase de Yamal. Antes era el Liverpool porque había quedado el primero en la fase de grupos y como nosotros fuimos los segundos en la fase de grupos, ahora los favoritos somos nosotros.
¿Y qué hay de malo?
Eso lo dijo la Minya Mal. No hay nada de malo. Digo que a veces te crees tanto que eres el favorito, que te pueden pasar cosas como la que te han pasado hoy, que te has podido llevar un susto muy importante, y que a lo mejor el que te toca ahora es el Bayern o es el Inter. Pero
curiosamente, el 4-0
yo digo que
es Dortmund,
una competición para estar con las orejas tiesas.
El 4-0 es lo que recuerdo. Viene después
eso
de
¿hay
alguna tres duda? Días de descanso. Perdón que me ponga pesado con esto. El 4-0 viene después de tres días de descanso. Sí. Por eso hace bien a Ancelotti quejarse de... Le ha dado dos días entre la Liga y el Arsenal. ¿Qué más le da la Liga haberlo puesto el sábado? Es que hay cosas inexplicables. Yo la eliminatoria corta es que me parece una salvajada.
Total.
Que encima un equipo como el Paris Saint-Germain pide aplazamiento y otros no pueden.
Se
en
lo
sus
dan.
Ligas.
Sí, sí. No, además, pero con eso hay que contar.
Eso va a seguir pasando.
Mira, el año pasado el Leverkusen jugaba todos los jueves porque llegó hasta la final de la Europa League y ganó la Bundesliga. Yo le doy un mérito al Athletic Bilbao que esté haciendo jueves, domingo y aún así esté en Champions. Me parece la repera.
¿Y el Betis?
Le ha costado, en Europa League, a lo mejor no estar en
los
zona
que juegan Europa League les cuesta mucho, desde luego, mentalizarse el domingo. De todas formas, es que yo creo que esto no es ni blanco ni negro. Yo creo que el Barcelona pues está sacando los partidos adelante, es verdad que tiene fortuna también, como dice Elías, y eso es muy importante en el fútbol, pero con la fortuna solo no vas a llegar. O sea, tiene que dar un paso. Yo creo que está en un momento para pensar, señores, hay que dar un pasito más si queremos conseguir todos los objetivos. Eso yo creo que lo tienen claro todo el mundo. El tema es capaz de darlo. Yo creo que sí, yo creo que tiene fútbol y yo creo que tiene argumentos para hacerlo. ¿Está todo el mundo cansado? Sí, pero también los rivales, o sea, los rivales también están cansados y al final
Oye, el Dortmund venía a jugar contra el Bayern.
Con la cantidad de con la cantidad de partidos que ha jugado este año, lo está jugando todos a bastante mejor ritmo que el resto, que yo creo que por eso es uno de los motivos que esté arriba. Yo no veo tantos problemas en el Barça, aunque aquí todo se mide, se va a medir pues en la próxima eliminatoria, donde si ganas, pues entonces estás en una gran final, y si no ganas, pues resulta que el proyecto de las expectativas pues se te caen. Y al final esto es fútbol y dependerá de poquitas cosas, de detalles.
Oye, por no contar ninguna mentira, el Dortmund ha corrido más, pero me ha pasado los datos más allá, pero ha corrido más el Barça hoy que en la ida. O sea, para que veas que, o sea, por intención, pues era buena, pero la
campaña. Si lo ha dicho Bellingham, hay que correr bien. O sea, hay que correr mucho, que es importante, pero correr bien.
Y no lo que dice Rico que cuando no tienes el balón corres más. Claro. Si el Barça hubiera tenido el balón, corre menos. Lo que pasa es que hoy, aunque parezca increíble, el Dortmund tenía el balón más que el Barça.
El Barça no ha rematado en la primera parte. Claro, no ha hecho un remate en la primera
parte. Ese es el problema. Y para mí hay otra conclusión relativamente grave del partido de hoy que no hemos dicho, que es que no puedes vivir sin Pedri.
Bueno, que
le ganes ese trabajo, claro. Ni el día que ganas 4-0, ya, pero es que no puedes ni darle descanso un día, tienes que acudir a él.
Pero
preocupa por si pasa algo, pero no hace falta ni que se lesione, o sea, que le sancionen,
Dani,
o que se pierda un día, que tal.
Pero es que eso es maravilloso también, el tener un jugador tan diferencial.
No,
o sea,
no
tampoco hay que... Tampoco hay que ser...
Lo que no es maravilloso, Santi, es lo que ha insinuado Lama, que le he entendido muy bien, que es que Gavi pues hoy no ha estado al nivel. Fermín lo ha hecho muy bien arriba, pero no se ha asociado con De Jong. Entonces,
bueno,
al final, no puede ser que De Jong se sienta solo porque no esté Pedri un día.
Quizá hoy no es el día, a lo mejor,
que
para que
mejor que Araujo, son cosas que se ven.
Pero eso está claro. Pero quizá hoy no es el día para medir todo eso.
No, hombre, hoy es un problema para el Barça si el Barça tiene que depender de Pedri ganando 4-0.
Bueno, pero quiero decirte, Manolo, que hoy seguramente es el día en el que todos, incluido Pedri y Íñigo, pues hubieran hecho un partido para tratar de nadar y guardar la ropa. Es que estamos midiendo el rendimiento de Araujo, que evidentemente no tiene disculpa porque ha fallado, pero también el rendimiento de Gavi en el día donde dices, joder, es que hoy el equipo no ha ayudado en nada, ¿eh?
Siempre nos quedará la duda de saber cómo habría sido el Barça si este partido tuviera... que ganarlo, hubiera tenido que ganarlo. Hombre,
era otra historia, seguro, otra actitud, seguro. Claro. Ya veríamos si lo ganaba, claro. Pero otra actitud, seguro, sí, completamente distinta.
Eso no vale,
ya,
Juanma.
Ya, pero digo que te
queda. El partido es el partido, y ganándonos, el Barça lo ha palmado 3-1.
No, y el mérito de ganarlo 4-0 la ida y de poder nadar y guardar la ropa, vamos a ver.
Es que esto es una eliminatoria, claro. Son dos partidos, y hay que contar
ahora
lo que ha pasado
una
en dos
cosa,
partidos. Hoy ha jugado mal, pero ha pasado.
Lamin tiene que descansar en algún momento, va a tener que elegir Flick un partido para que descanse. O sea, es evidente que Lamine de aquí a final de temporada tiene que descansar en algún momento.
Era hoy, Juanma.
Claro,
hoy.
Es que si no descansa, hoy, ¿cuándo va a descansar Lamine?
Me he vuelto loco diciéndolo en los últimos
pues últimos tertulias. Cambiado,
sí, se ha mosqueado. Yo creo que estaba mosqueado consigo mismo, porque el partido no había sido bueno.
No sé qué decirte, ¿eh? ¿Será consigo mismo o con el cambio?
Pues
no sé qué decirte.
Si ha sido con el cambio, 50-50. Vamos mal.
Puede ser.
Debería estar molesto.
No le gusta que le cambien, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, pero pues
normal.
Tiene 17 años y alguien le tiene que decir mañana que no puede poner mala cara, si es que la ha puesto por eso, a un cambio del entrenador. Más habiendo hecho el partido que ha hecho.
Oye, rectifico, me pasa Nacho Peña unas declaraciones de Lamine Yamal en Marca. Somos los favoritos para la Champions.
Sí, en el marco de la selección española, lo dijo.
Vale.
Sí,
pues que no le veo, no veo la tragedia.
No.
Sí, pero como os habéis tirado como llenas...
No, pero
está muy bien que se refrende que Nacho Peña tenía razón.
Y en un poco de memoria, yo me he tirado como llena para decirte que...
Creo que has dicho como nos han echado en cara no sé cuántos jugadores del Barça. Habrá sido uno.
Sí, algunos que piden la final contra el Real Madrid también.
Ah, eso es lo que te molesta.
Sí, que se ven en la final y la piden contra el Real Madrid. Repasa, Zanda, no me hagáis sacar la lista otra
vez. Pero eso es el deseo de que el otro equipo español llegue también a la final. También
sí, claro. Y que ellos se ven como favorito para llegar en la final.
Como diría Antoñito, os molesta una avispa en el escroto, de verdad.
No, pero yo simplemente digo cosas que son reales y que están ahí y que están documentadas.
Sí, que te parece que
la gente se indigna.
Bueno, venga, una cosa. Vamos un segundo a Birmingham. Está Damià Vidagain, que es el director de operaciones de Aston Villa, persona que está con una Emery mano a mano en el Aston Villa, pues después de la eliminación, pero después del partido que se ha vivido hoy en Villa Park, ha sido impresionante. Hola, Damián, muy buenas.
Hola, Juanma, hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. A ver, lo habéis tenido súper cerca, ¿eh?
Pues sí, lo hemos tenido. Estamos jodidos porque cuando lo tienes tan cerca y además crees que lo has merecido, porque bueno, al final hay que darle la gloria al Paris Saint-Germain porque también lo ha merecido. Hay que ser justos, que es una eliminatoria muy igualada. Pero si ves a un equipo de Luis Enrique perdiendo tiempo en la segunda parte y el portero siendo el mejor y estando un gol de clasificar, es que algo bueno hemos hecho, desde luego, porque el Paris Saint-Germain venía como una locomotora, parecía que era otra galaxia, y la verdad que hoy hemos hecho un partido demostrando un altísimo nivel ante un equipo que está muy bien, porque ya sabes que se ha puesto 0-2.
Sobre todo en la jugada después del 3-2, ha habido una mano de Donnarumma en un remate de cabeza.
No, y la última jugada.
La última también.
Y
última también.
Queda en un central.
Pero ahí ha habido, es verdad que lo ha dicho Luis Enrique, 10 minutos de huracán que ha sido, vamos, no se podía frenar a Aston Villa.
Y la de Asensio.
Ah, es verdad, también. Mano a mano.
Sí.
Es que ha sido igual un córner de Arriconsa que estaba solo y le ha pasado un centímetro. Yo creo que hemos hecho, lo ha dicho Luis Enrique ahora, que además nos ha felicitado, que es el equipo que más ha sometido al Paris Saint-Germain desde que él es entrenador. Y bueno, la verdad que es un halago porque es un super equipo y es el favorito claramente ahora mismo para ganar la Champions junto con el Barça. Lo que está claro es que nosotros nos vamos jodidos porque hemos hecho un gran esfuerzo, pero bueno. Después de 40 años sin pisar la Champions League, el Aston Villa, aquí la gente está pues muy contenta y orgullosa del equipo, que al final del día es lo que tenemos que hacer, un examen de conciencia, lo hemos dado todo y la gente está contenta.
¿Estabais mosqueados con el árbitro, que era español, Sánchez Martínez?
Bueno, yo sé que a Foto no le va a gustar esto, pero además a Foto le quiero mucho y le considero amigo, pero tuvimos a Gil Manzano el día de la Juve, hemos tenido hoy aquí arbitraje español. No ha habido ninguna decisión que tú puedas decir flagrante. El ritmo que los árbitros españoles le imponen al partido, las interrupciones, las faltitas. Hoy, quizás subjetivamente, sentimos también que inclinadas hacia un lado, demasiada interrupción. Aquí estamos acostumbrados ahora a otra cosa. Yo no digo que ni mejor ni peor, no digo que sean malos árbitros, pero el espectáculo va por otro camino.
Y el añadido, para mí, en España, no es 3 minutos desde hace 6 años, yo creo.
No, ni en Inglaterra, pero eso tiene que ver más con FIFA, que FIFA ha dicho a las ligas que hay que descontar y añadir más minutos porque hay que añadir un minuto por cada gol, pero UEFA no está de acuerdo con esa decisión de FIFA y por eso vemos en las competiciones UEFA que se añade muy poco.
Foto, antes de que tú lo argumentes, yo he ido después del partido a preguntarle al cuarto árbitro ya en línea, no al árbitro. La verdad que la actitud ha sido para mí bastante chulesca de ellos, porque les he preguntado por qué eran 3 minutos. Pues me lo puedo argumentar como tú lo estás argumentando, pero la sensación aquí en el campo, de verdad, es que Donnarumma ha manejado el partido en la segunda parte, como lo hubiera manejado igual Emi Martínez, si hubiéramos ido...
No, el Dibu no creo.
Pasando.
El Dibu no es así, nada.
No, escúchame, y los tres minutos a mí me han parecido una broma. También digo una cosa, hemos tenido 93 minutos para hacer un gol más o para encajar un gol menos. Es decir, no le puedo responsabilizar al árbitro, pero esa decisión no es normal. Y lo que a mí de verdad me duele, y además como compatriota, es que veo que la forma de arbitrar en España es diferente. Demasiada intervención del árbitro, demasiada interrupción, demasiada... no están ayudando a que el juego fluya. Y esto sí lo hemos notado en los dos árbitros.
También es verdad, Damia, que el otro día en el partido del Liverpool...
No, Damia.
Pero también es verdad que el otro día, por ejemplo, la entrada de McAllister en el partido del Liverpool es una entrada como la de Mbappé del otro día, que aquí se sacó roja y allí se sacó amarilla. Por eso digo que
los árbitros se equivocan igual.
Todos se equivocan, efectivamente. Y el otro día, por ejemplo, a uno polaco, aquí le han hecho la vida imposible porque se ha tocado dos veces, ha tocado una. O sea, que es que el error no entiende. Yo creo que no entiende.
Escucha, ningún árbitro español en el Mundial de Clubes.
Sí, hay dos.
Si no te está hablando de...
Ningún árbitro inglés en el VAR.
Fouto, no te está hablando... No te está hablando...
Por tanto, el VAR en España se hace bien, ¿no, Paco?
No te está hablando de los errores.
No, por favor, no tengamos conversaciones paralelas. Está hablando... Fouto, ¿hablas solo con Paco o con todo el mundo?
No, es que le estoy diciendo a Paco, bien, que me dice ningún árbitro español de campo, yo le he dicho, y yo digo que no hay ningún VAR, ningún árbitro inglés en el VAR.
Pero hasta ahora... Pero,
¿es cierto o no?
¿De quién habla bien eso? De que el VAR lo hacemos muy bien, debe ser.
Eso te estoy diciendo,
y que arbitramos,
¿no?,
muy mal.
Bueno, o que en el campo
un hondureño,
hay...
uno de Argelia...
Bueno, Paco, porque es que en España se pita ver del VAR. En el resto del mundo se pita ver del VAR.
Pero no desviéis... Bueno, No desviéis un poco lo que quiere decir Damián. Fouto, Damián no está diciendo que no haya errores, los hay en todos sitios. Damián lo que está, de alguna forma,
es el estilo, entendiendo el estilo.
Que el estilo de arbitraje no favorece.
Dejan jugar mal.
Una cosa, Damián, ¿por qué ha sonado el himno de la Europa League en lugar del de la Champions?
Sí, ahora te lo contaré, pero déjame acabar con los árbitros, porque me he visto sepultado por la contraargumentación de Fouto antes de terminar. Yo lo que quiero comentar respecto a los arbitrajes Fouto es que en Inglaterra se equivocan mucho, o se equivocan igual que en España. Yo creo que igual, porque al final el ojo humano pues tiene una limitación a la velocidad que se ve tal. Lo que ocurre es que aquí, en Inglaterra, el árbitro no interrumpe tanto el juego, no hay tanta falta, no hay tanto protagonismo del árbitro, que creo que va en contra del arbitraje y en contra del espectáculo.
Pero bueno,
y esto es algo que yo quiero subrayar hoy.
Pero yo no quiero decir buena reflexión y futbolera.
No nos enfrasquemos ahora en eso, por favor.
Si me lo ha dicho a mí. Yo no puedo responder.
Sí, rápido, pero que no vamos a analizar.
Yo también quiero responder.
Foto,
es que aquí responde por mí la gente. Venga, a ver.
No, Foto, solo una cosa más. Y luego quiero decir que es verdad que cuando acaba un partido en Inglaterra, nosotros tenemos dos feedbacks del árbitro. Uno, tenemos la capacidad de dialogar con el árbitro, de sentarnos con él después del partido y hablar razonablemente, un día está más enfadado, otro ya no. Y segundo, nosotros recibimos un informe semanal de los árbitros donde los árbitros analizan y publican los errores que ellos cometen, los admiten y explican por qué se ha cometido el error.
¡Qué maravilla!
Joder, igual que aquí. Aquí se me sale. Aquí hay un autoanálisis, aquí hay un informe también. Lo que pasa es que aquí hay una campaña feroz arbitral orquestada por parte de la prensa. Claro. Aquí el problema que hay es que hay una prensa que está premeditada en contra del arbitraje. ¿Y sabes qué pasa aquí, Damián? Que la gente en España no quiere ser árbitro. Que cuando se apuntaban personas para ser árbitros, antes se apuntaban 50. Y ahora, como hay una violencia y una crispación desde la prensa española, ahora se apunta en 7-8. Y eso, la culpa es de la prensa española, que es la que fomenta que la gente no sea árbitro.
Fouto, bueno, te está diciendo que el informe de errores se lo mandan a los clubes.
Ya está, ya me quedo tranquilo.
Venga.
El informe de errores lo mandan los informes a los clubes.
Igual que aquí.
Interesaron más por cómo se trabajan los árbitros aquí en España, Paco, en lugar de estar permanentemente rajando de los
árbitros. Esta discusión va a ser otro día, ¿no?
Permanentemente rajando de los árbitros. Y permanentemente creando crispación contra el estamento arbitral. Y eso no está bien. Y eso no está bien.
Hay una cosa que no es discutible.
Ahora no hay árbitro.
Se juega mucho más tiempo, minutos, en Inglaterra que en
España. Y hay más lesiones en Inglaterra.
Y habrá más teatros
en
España.
Y hay más lesiones en Inglaterra.
Pero es evidente
lo que
está diciendo Damián.
Claro.
Damián, solo una cosa, para cerrar, que me has reventado el programa, solo una cosa.
Pero si rajasteis del árbitro español en la final del Mundial. La final del Mundial 2010 con la entrada de Xavi Alonso. Y era un árbitro español y le perdonó la roja.
Por favor, Fouto.
Y empezaste a rajar. Lo vas a sacar así la pelota, Damián, hombre, por favor, de verdad. En 2010, Mundial.
Te queremos, Damián, te queremos.
Howard Webb, perdona, una entrada criminal a Xavi Alonso en el Mundial 2000.
Oye, por favor, Fouto, vale ya, Fouto.
Pero no rajasteis de Howard Webb,
sí,
árbitro inglés.
Vale, pero ahora ya tranquilízate.
Vale, pues todavía está, no riáis, tío. No rajáis. Bueno, ahora estáis aquí al peloteo. Cuando no están, rajáis.
Porque queremos trabajar en el Aston Villa.
Yo no, yo soy claro y transparente cuando están y cuando no están.
Muy bien, Damián, dime lo de la canción. ¿Por qué se puso una canción?
No tenemos para pagarte en esto, mira, Juanma, que sabemos dónde estás.
Venga, anda. Sí.
No. No, lo que ha pasado pues es muy fácil. El ordenador que reproduce el playlist se ha fastidiado, se ha colgado y ha empezado a sonar lo que no tenía que sonar. Ha sido pues cuando tú metes un corte de Ancelotti...
Nos ha pasado a nosotros,
Pues si te llega a salir la Macarena...
Como soy oyente, la verdad que no me puedes discutir eso.
Vale. Damián, mucho ánimo y gracias por tomarte esto con ese sentido del humor también, en este momento.
Un abrazo muy fuerte a todos, pero especialmente a Cañete, que lo quiero mucho.
Muy bien, gracias.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Gracias. 12:32. ¿Qué dicen los oyentes? Es que voy rápido porque nos está esperando un protagonista. ¿Qué dicen los oyentes?
Bravo, Damián, tiene toda la razón. Lo llevo diciendo yo desde hace mucho tiempo. El arbitraje español es demasiado intervencionista y muy poco crítico. Otro decía que los árbitros en Inglaterra reconozcan los errores por escrito y hagan un informe a los clubes. Es un ejemplo. Tomen nota, por favor. Hoy el Barça no ha jugado bien, pero es un partido malo y no tiene consecuencias. Escuchándoos, parece que ha perdido hoy las tres competiciones. Otro decía, estoy con Cañizares, hacer los deberes es lo que tiene, que te dejas ir, no como otros que mañana se agarran a la épica para llegar a semifinales. Y por último decía uno, hoy el Barça ha sufrido porque ganar la Champions es muy difícil y eso da mérito a lo que ha hecho el Madrid estos últimos años.
Fouto, te voy a regalar.
Sí, sí, regálame lo que quieras.
Una botella de vino. Quiero hacerte la pelota.
Venga, dame la pelota.
Quiero trabajar contigo muchos años.
Necesito una caja.
Que ya sabéis que yo no me arrugo, ni con vino ni sin vino.
Quiero disfrutar contigo, si puede ser, de una de las mejores botellas de vino del mundo. Malabrigos. Uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro. Bodegas Cepa 21, Fouto. Quiero irme contigo a la Ribera del Duero, pasar un fin de semana juntos y pasear por esas viñas.
Qué bonito.
Me encanta.
Amanecer contigo, Fouto.
Muy bien.
Bueno, bueno.
Llévatelo a meditación
José
también.
José Moro, sí. Vamos primero a meditar y luego nos tomamos un malabrigo.
Muy bien, muy bien.
José Moro ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con malabrigo por su elegancia, su frescura y su amabilidad. Como el arbitraje español. Elegante, fresco y amable. José Moro crea el vino que te gusta, Fouto. Un vino inmediato que te hace sonreír ya en el primer trago.
Me encanta.
Y sabemos que a ti sonreír te encanta.
Me encanta sonreír y sobre todo me encanta que el periodismo deportivo de este país dé lecciones a otros estamentos.
Estamos
ese ejemplo, el periodismo deportivo
de Malabrigo. Estamos en una
publicidad. ¡Viva Malabrigo! Brindemos con un vino, con una gran copa, por dar lecciones de este periodismo deportivo. De este periodismo deportivo que da lecciones a otros estamentos de lo que está bien y de lo que está mal.
Se ha bebido la colonia.
Malabrigo.
Se ha bebido la colonia en vez del Malabrigo. Malabrigo.
Un warning a este tío ya, por favor. Por un warning.
De bodegas Cepa 21, venga.
Joder, estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.